Bueno, gracias a todos por venir en, bueno, al último caso de estudio. La semana que viene haremos una charla con los, bueno, con algunos de los artistas que han participado en la exposición y hablaremos de algunas cuestiones que ya nos habíamos planteado Rosa y yo antes de empezar el proyecto y de otras que han surgido en el transcurso de las charlas. Daniel Ortiz nos va a hablar hoy de su investigación en la obra Habitaciones de Servicio. Para la exposición hemos, bueno, ha seleccionado 8 casas, pero bueno, es una investigación que ha bautizado como 60. Parte de otro proyecto anterior, 97 empleadas domésticas, y ahí Daniela analiza cómo las familias adineradas de Lima se autorrepresentan y cómo representan también a las empleadas de hogar, a partir de material que Daniela encontró en Facebook que las familias publicaban. En Habitaciones de Servicio lo que hace es analizar los espacios vitales de estas empleadas de hogar y cómo desde los años 30 hasta ahora la arquitectura de servicio se proyecta de la misma manera. Y bueno, ahora dejo hablar a Daniela que nos explique en profundidad su proyecto.
No voy a usar micro. Hola y nada, gracias por venir y gracias a Zaida y a Rosa por invitarme y al socio por ayudarme trabajar un montón, y a la Nuria también. Y bueno, para comenzar quería mostrarles, bueno, antes de todo quería comentar una cosita que va como por otro lado, pero creo que es importante decir que a mí me gustaría en esta ocasión poder hablar de otro tema, que ahora voy a hablar de una problemática, un contexto muy alejado acá y que quizás no nos incumbe de manera directa, bueno, no les incumbe a ustedes de manera directa, que es el tema del tema de migración y lo que está pasando ahora en España con esta situación y con la población migrante, ¿no? Me refiero a toda la estructura de detención, deportación que está habiendo en el Estado español y en la Unión Europea, ¿no? En el primer vídeo que les voy a mostrar para contextualizar un poco el tema del trabajo doméstico en Perú, hay una partecita que hace alusión a España y la relación del tema del trabajo doméstico de allá con la relación de la migración de las mismas trabajadoras domésticas allá hacia España o, bueno, hacia Europa, ¿no? Los vídeos son súper cutres, son de un programa que se llama Callejeros, pero pues que ellos tienen acceso a que la clase alta les cuente ciertas cosas, ¿no? Entonces, lo pongo.
Hola, ¿qué tal? Yo soy su hija.
Sí.
¿Cómo te llamas?
Aleta. Chao, mamá, ven con vosotros.
Esta es la playa. No es de las más bonitas que tenemos, pero es una playa muy social. Te encuentras con todo el mundo.
¿Las empleadas del hogar?
¿Tienes obligación de llevar?
Me llevan como las que están allá, que están vestidas de blanco. Es como el uniforme que usan. Ha habido todo un debate hace un par de años que si se puede bañar en el mar, si deberían tener un uniforme. Gente de la carátula, ¿no?, que ha protestado que deberían poder dejar de usar el uniforme, o sea, vestirse como de repente se vestía yo. Mi punto de vista es que lo disponga en la gente de la casa, ¿no? Es una cosa de cada casa.
En las playas de Asia, casi todas las familias tienen bastantes empleadas del hogar. ¿Vosotros tenéis dos?
Dos, claro. En mi familia son como parte, porque es la vida contigo, ¿no? Son como parte de las familias, o sea, en Navidad, nosotros le damos regalos. Persona que normalmente tengo amigas que sí he visto que han tratado mal a sus empleadas. ¿Tú te sientes mal porque no había ido a cerrar la comida abajo?
No. Aquí nada más tiene varias empleadas del hogar, ¿no?
Sí.
¿Y usted cuántas tiene?
Tres. Todas ayudan a todos.
¿Y ella va a la playa ayudar?
Ayudan.
Sí, la que quiere en el momento que
no,
está
la gente no sabe.
Ayudan.
Disfruten de la comida, tiene una pinta estupenda. Tiene una casa preciosa.
Gracias, le da bastante importancia al diseño de una casa.
¿La tiene toda blanca o roja?
Blanca y roja.
¿Ah, ese es el cielo? Claro.
Uno se para acá y ve el cielo así todo celestial y para salir la luna.
Hola, buenas tardes, señoras.
Hola.
¿Qué toman?
¿Qué tal?
Chocachito,
pancito. Rosarios de Lepiente de Pinaco. De su madre.
Mis Teresa Ferrero.
Que aquí siempre dice el nombre y apellido.
Normalmente decimos el apellido del esposo.
Yo
tengo un primo en Palma de Mallorca que también vive como nosotros.
Usted es para externa, ¿verdad?
Pues este no es una buena.
Luba.
Eso es en la Moraleja, ya.
Y estoy empezando a aprender como Babel, hablar todas las lenguas.
¿De dónde eres?
Ucrania. Se va hasta
55. Las ucranianas, por ejemplo, para trabajar por horas, son, para mi forma de ver, quizá las más cumplidoras. Las latinoamericanas dan muy buen resultado con los niños. Los niños las quieren.
Para animar un poco mañana.
La dominicana tiene hijos, sí,
pero están allí.
Sí, ¿cuándo se los cumple?
Los 17 y otro 14 cumple ya, porque les ha dejado allí.
Con su padre,
¿cuánto dinero cobra?
A luchar 700.
700 por la seguridad social.
Sí, ¿cuánto manda a su país?
300, 400, ¿qué tal?
¡Anda! ¡Qué niño!
Me quiero traer para a ella.
Y a su marido.
Bueno, lo veremos.
Limpia la casa, para comida, la niña, o sea, lo pongo a la siesta.
¿Cuántos años tiene usted?
50.
50.
¿Tiene hijos?
Sí, tengo. ¿Cuántos?
Yo 4.
¿Cuánto cobra usted?
800.
800,
sí.
Más la seguridad social.
Sí.
Ajá. ¿Y cuánto consigue mandar a su país, Andrés?
600. Muy poco dinero me necesita aquí.
Adiós.
Hasta luego.
Vale. Bueno, más o menos ese es el contexto donde trabaja una trabajadora del hogar en Perú, y se ha dado mucho, desde el año 2000 más o menos, que han migrado muchas hacia Europa a trabajar, ¿no? En donde ya no solamente se encuentran con el tema del trato que puedan recibir de parte del empleador, sino con el trato que reciben de parte del Estado en Europa. Ahora, bueno, yo no he hecho el estudio de, digamos, de las casas de clase alta españolas y la relación de las habitaciones de servicio en estas casas, por lo cual voy a pasar a explicar únicamente lo que es el contexto peruano, pero me parecía importante situar un poquito la problemática aquí, ¿no? Voy a comenzar con una cosa que quizás suena un poco así como muy distante, pero que me parece interesante citar a estos artistas para contar el proceso migratorio interno peruano y la relación que tiene esto con la situación de las trabajadoras del hogar, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mayoría de trabajadoras del hogar en Lima, por ejemplo, vienen de Cusco, vienen de la Sierra, de Ayacucho, de distintas zonas, y el hecho de que tengan una habitación y digamos que les resuelvan automáticamente el espacio vital está muy vinculado al hecho que cuando ellas llegan a la ciudad no tienen dónde vivir. Entonces así también el empleador, por un lado, le resuelve ese tema y le paga menos, ¿no? Para contar, bueno, lo que les decía, ¿no? Para contar estos procesos migratorios en Perú, quería contar el trabajo de estos artistas, que en realidad es como un grupo de artistas muy grande de una comunidad que se llama Sarwa, en la zona de Ayacucho, que fue la zona donde explotó el conflicto entre el Estado peruano y Sendero Luminoso. Y bueno, esta comunidad desde el año 1800 algo tenía una costumbre que era que cuando construían la casa, que se construía de manera comunitaria, los padrinos regalaban una tabla que estaba pintada, como estas tablas, con toda la historia de la casa, de la construcción de la casa, de las personas que han colaborado en construir esa casa, en el, digamos, el proceso comunitario que ha habido para hacer la casa. Entonces la tabla siempre se ponía como una viga del techo, ¿no? Cuando se techaba. Ahí pueden ver, entonces todas las casas de Sarwa tienen estas viguitas. Y más o menos los dibujos son así, ¿no? Que van contando como por capítulos. Bueno, son mucho más complejos, los voy a simplificar bastante porque también tienen todo un tema con la cosmovisión andina bien interesante. Él, por ejemplo, es Primitivo de Banán Poma, que es uno de los artistas de Sarwa, que es el que más ha sacado el trabajo de Sarwa fuera y las tablas detrás. ¿Y qué pasó? Que los sarwinos tuvieron como tres momentos de migración. Y ya el último, en los 80s, cuando fue el conflicto con Sendero Luminoso, fue el más grande, y a nivel nacional se dio esa migración mucho más grande hacia las ciudades y sobre todo hacia Lima. Lo que pasó con los artistas de Sarwa es que cambiaron su manera de hacer las tablas, ¿no? Ya no podían porque ya no construían sus casas, entonces como optaron por este formato más estándar, más occidentalizado, digamos. Y bueno, esta es una de las pinturas que se llama Éxodo, en donde cuentan el tema de las migraciones, ¿no? Y hacen una diferencia que me parece súper interesante, que es la primera migración, que, o el primer tipo de migración, que era un tipo de migración, digamos, más amigable, por la cual ellos iban a buscar trabajo por un tiempo, después volvían, no sé qué. La segunda, que en los 60, que fue a raíz de una sequía muy fuerte, que ya muchos se fueron a vivir a Lima y quedarse ahí. Y la tercera de los 80, que se fue absolutamente todo el pueblo, se tuvo que ir porque el ejército y Sendero, pues... había un conflicto muy fuerte y en el pueblo de al lado mataron a 60 personas y los metieron en una fosa común, ¿no? Entonces, una vez en Lima, ellos empezaron a juntarse otra vez y a pintar. Y empezaron a contar toda la historia de la migración y todo lo que les había pasado y no sé qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta cuentan la relación con los militares, esta es de cuando se fueron, este es de cuando ya llegan a Lima. De hecho, yo fui a una visita guiada que estaba Primitivo y contaba que él era el señor que está durmiendo ahí en el parque, ¿no? Que estuvo como una semana durmiendo en la calle. Y a mí me parece súper interesante que en este trabajo los argüinos empiezan como a añadir la, digamos, la arquitectura. Ya, o sea, ya la tabla no es parte de la casa, digamos, sino la arquitectura ya la representan dentro de las pinturas. Y... esto es cuando construían sus casas de esteras y cómo venía la policía a quitárselas porque eran espacios ocupados, digamos. Y esta es la pintura a la que quería llegar para comenzar a contarles ya más del proyecto. Acá hacen como una diferencia entre el sitio donde vivían, ¿no? Que es un espacio mucho más comunitario, por ejemplo, no sé muy bien, pero allá arriba dice comedor popular, y cómo se organizaban ellos para gestionar pues, la comida, la casa y todo, era un trabajo más comunitario, y los sitios donde trabajaban, porque todos esos migrantes son los que pasaron a limpiar las casas, a ser de jardinero, a ser de trabajadora doméstica, ¿no? Y es súper interesante que represente, por ejemplo, a una señora rubia gritándole a la chica porque en la cocina, o un señor allá que está fumando y mirando cómo el otro está limpiando, ¿no? Entonces, más o menos, creo que este es un poco el panorama que hay en Lima, sobre todo, ¿no? Y que se refleja muy bien, por ejemplo, la condición de las trabajadoras domésticas, o sea, que al contratador le interesa mucho que sea de provincia y que no sea de Lima, como pueden ver en estos anuncios, que dice, a ver, bueno, no, en esta no creo que dice, creo que no dice. Bueno, en varios de estos anuncios dicen que sean de provincia, o sea, que vengan del interior del país, que de preferencia prefieren contratar a una chica que venga del interior. Por otro lado, en estos anuncios también pueden ver que hay entre 16 y 25 años, ¿no? No importa si es menor de edad, igual la van a contratar, ¿no? Y solamente salía los domingos por la mañana, ¿no? Como pueden ver. Y que sea limpia, honrada y ordenada, y con o sin experiencia. Bueno. Y claro, ahí dice, de preferencia provinciana, ¿no? O sea, que venga de una otra ciudad y entra, bueno, más o menos, para que se hagan una idea, ¿no? Y cuando dicen cama adentro, quiere decir que duerma en la casa, ¿no? Es el régimen de gran cantidad de las trabajadoras domésticas allá. Entonces, ahora voy a pasar a mostrarles el vídeo con el que comencé el proyecto. Este vídeo fue grabado, es un fragmento de un documental grabado por la tele australiana en una casa de clase alta peruana, y muestran el primer día de trabajo de una chica de 16 años más o menos. Y me pareció súper interesante porque la señora, o sea, como que entra y la jefa de la casa le empieza a mostrar todos los espacios que tiene que limpiar y después pasa a mostrarle la habitación donde va a dormir, ¿no? Entonces, cuando vi ese video dije, hostia, el tema de las habitaciones de servicio sería muy interesante, como estudiarlo. Busqué un montón de referencias así, tipo bibliográficas, y no encontré nada en Perú. Y bueno, se los muestro. A ver. Y una cosa interesante, bueno, luego les cuento esto, este video.
¿Quieres el truco?
Sí.
Ya. Mira, esta es la taza donde vas a trabajar. Esta es la sala. Lo que tienes que hacer aquí todas las mañanas es hacer que la sala se ventile bien. ¿Sí? Abre las puertas, todas, íntegramente. ¿A qué te despiertas tú? ¿Tan detrás? Bueno, tomas tu desayuno. Y después que has terminado tu desayuno, vienes acá, ¿no? Y abres todos los puertos. ¿Sí? ¿Las abres completamente? ¿Sí?
Él está tomando examen de lo que tiene que hacer.
¿Es en el dinero?
Y luego abre la aspiradora, pilo todas las ventanas.
¿Aspiración?
Sí. Ya,
perfecto.
Cogí yo para el desacuro. Uh-huh. Luego la mesita, echa cera y agarro la aspiradora y le saco de ella. Uh-huh. Luego cambio cera y le pego hilos y le paso un
poquito.
Jeanette is lucky. She's made a good impression on her mistress, and she's allowed to stay.
Interrúmpame con las preguntas para no dejarlas al final. Así vamos conversando más fluido que si se quedan con todas las preguntas al final. Bueno, entonces cuando vi este vídeo dije, bueno, voy a investigar sobre este tema a ver qué hay. Una cosa curiosa del vídeo que me enteré después es que la casa de esa casa es el rector de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Perú, que me sorprendió mucho, bueno, es una casualidad total, pero bueno, más o menos siendo él el rector y todo eso. Bueno, entonces comencé a hacer la investigación, que les voy a explicar ahora concretamente de lo que se trata el proyecto, que se llama Habitaciones de Servicio, y es una selección de 60 casas en donde se hace un estudio del espacio que es destinado a la trabajadora del hogar en comparación con todas las otras habitaciones. Y lo que una de las cosas que hice fue coger solamente casas de clase alta en donde no hay ningún tipo de excusa que puedas poner para hacer un espacio tan pequeño, porque tienen terrenos inmensos y todo el dinero como para desarrollar un espacio, digamos, más digno, si es que se dé el caso que quieran que duerma en la casa, ¿no? Entonces el proyecto se articula con 5 imágenes de cada casa, ¿no? Por un lado está la fachada de la casa que te muestra, digamos, el estatus social de esa familia, o el nombre de la casa, el nombre del arquitecto y el estudio de arquitectura en el que trabaja. Luego la planta donde no está ubicada la habitación de servicio, en donde pone la ubicación en Lima. Casi todas estas casas están ubicadas en 4 barrios desde los años 30 hasta ahora, que son San Isidro, Miraflores, La Molina, Casuarinas, y después en los últimos 10, 15 años se ha empezado a construir más en la playa también, ¿no? Que sería todo lo que es Asia, que se llama Asia, que es donde grabaron el video, el primero que vimos. Luego la habitación de servicio, el área que tiene la habitación de servicio, que son 3,8 metros cuadrados. En muchos de los casos no tienen ventanas, a pesar de que hay un montón de casas en donde se ha podido hacer una ventana, pero por ejemplo la ventana iba a dar al jardín. Entonces, para invisibilizar a la trabajadora doméstica, lo que hacen es cerrar no poner la ventana. Y ya no importa, contarle que no se vea desde el patio cuando estemos haciendo parrilla. Y después hay un cuadro comparativo de las demás habitaciones con la habitación de servicio, ¿no? Y por último, el currículum del arquitecto, porque me parecía súper importante resaltar, bueno, por un lado la responsabilidad de los arquitectos dentro De hecho, hay muchas de estas casas que es ilegal que las habitaciones sean menores a 6 metros cuadrados, porque hasta hace unos años había un reglamento en Lima que prohibía que se construyera menos, a menos de 6 metros cuadrados y sin ventana. O sea, un montón de casas que se han saltado la ley por encima de todo. Y por otro lado, porque me parecía súper importante, que es, casi todos estos son, o sea, son arquitectos muy, muy influyentes en el contexto peruano, son todos profesores de la universidad. Por ejemplo, Juan Carlos Doblado ha sido representante de la Bienal de Venecia, de Perú en la última Bienal de Venecia, y es, digamos, el referente arquitectónico que tienen todos los chicos que están estudiando arquitectura, ¿no? Después, esta es otra casa, Javier Artadi, que también es otro arquitecto muy influyente. Y también una cosa es, por ejemplo, de hecho, en este es muy fuerte, porque si ven, la habitación de servicio está allá, miren, al lado está el depósito es más grande, el trastero es más grande que la habitación de servicio, ¿no? Entonces, en realidad es como una decisión que se toma para separar socialmente, claramente, el espacio de la casa y dejarle muy en claro a la persona que está trabajando en tu casa que ella solamente es como, no sé, pues como la lavadora, ¿no? Como se pone la lavadora por ahí atrás, lo mismo, ¿no? Y esa es la diferencia con las otras habitaciones. Hace poco sacaron una nueva ley que protege, digamos, los derechos de las trabajadoras domésticas, y lo que pone en cuanto al espacio donde van a dormir si es que la trabajadora está en régimen de cama adentro, es que según la economía del empleador, va a ser la habitación que le va a dar, que ya es una aberración que se haga de esa manera, pero igual, y así lo que sea, esta gente súper millonaria, igual no cambia que la habitación sea un chulo, ¿no? Y después, esta es la casa que sale en el vídeo. La acabo de encontrar hace 2 días. Los planos todavía no están tan limpios, están medio cutres. Pero también, que es de José Orrego. Después todos estos arquitectos, bueno, al final voy a hablar un poco más de los arquitectos en concreto. Esta es la casa Chávez, esta casa ganó, es del año 58 y ganó un montón de premios también. Y Miguel Rodrigo Masuré ha sido como jurado en muchos de los premios que hay en Perú, o sea, es un arquitecto súper influyente. Y por ejemplo, en este caso hay todo este espacio de jardín y lo que han hecho es poner las habitaciones de servicio en el sótano. O sea, han hecho un sótano especial para que esté ahí, ¿no? Y por ejemplo hay un estudio, yo qué sé, acá hay un cuarto de juegos que es como 3 veces más grande. Pasa en casi todas que el walk-in closet o el cuarto de vestir es mucho más grande que la habitación de servicio. Esta es una casa, bueno, me parecía importante contárselas porque Fernando Belaúnde fue presidente y él fue el fundador de la revista El Arquitecto Peruano, que es de donde he sacado casi todo este material, y pues, hombre, un tipo que fue presidente del país y diseñó esta casa, que también hay bastante diferencia en resto. Y también está ubicada en... de hecho, eso es bien interesante. Hasta los años 50, digamos, el nombre que se utiliza para la habitación de servicio es, ahí dice por sirviente. O sea, y entonces la estrategia que he tenido con el proyecto a nivel estético y de difusión ha sido, bueno, por un lado es una muestra que la hice en Lima, que en el momento de la muestra no pasó mucho, sé que fueron muchos arquitectos a verla, pero no pasó muchísimo, que esta era la muestra, muy simple. Puse el vídeo también y hice este póster que, bueno, pone esa frase y abajo la página web del proyecto, porque hay una página web también donde se puede consultar todo el material. Y después, la última parte del proyecto es este libro. Esta es una prueba, todavía no tengo la edición así grande, que si lo quieren ir pasando para verlo, que copia, digamos, a nivel estético las portadas y, bueno, casi todos de los libros de casas, pues no sé, de Taschen y de Faidon y de todo este tipo de publicaciones, en donde lo que hacen es, por un lado, legitimizar un tipo de prácticas, y de prácticas arquitectónicas, ¿no? Y entonces, copiando esa estética, pues he hecho un libro que tiene el contenido de lo que hemos visto antes, ¿no? Y la idea, pues, es introducirlo en las librerías y en las bibliotecas, que es lo que más me interesa. Ya si se vende o no, no es tanto el problema, más que esté ahí puesto, ¿no? Bueno, luego quería comentarles un poquito también sobre cómo he armado, de dónde he sacado el material. Casi, bueno, todo en realidad lo he sacado de revistas y publicaciones que legitiman a estos arquitectos, ¿no? Una de ellas, el arquitecto peruano, la revista que les decía, que fue fundada por Belaunde en el año 37 y funcionó hasta el 73, que es esta. Entonces, bueno, más o menos para que se hagan una idea. Una de las páginas. Esta es la Casa Chávez, que les contaba, una de las páginas de la Casa Chávez. Esta casa creo que no está en las ocho que están ahí. Y las casas contemporáneas las he sacado, bueno, casi, en verdad la mayoría de Plataforma Arquitectura, que es una página chilena, en donde también, pues, no sé, salir ahí es como lo mejor que le puede pasar a un arquitecto peruano. Y ponen todos los planos en alta calidad y ponen planos de otras cosas también, que es muy... bueno, de cosas como la Ciudad de la Justicia acá, están todos los planos ahí. O de bancos y cosas, están todos los planos ahí también. Bueno, y esto es... Bueno, había recogido algunas cosas de Juan Carlos Doblado, ese arquitecto que está dentro del proyecto, ¿no? Que salió en la revista Wallpaper. Entonces en Perú hicieron un artículo de que salió en la revista Wallpaper. Esta casa está incluida en el proyecto y los ganadores del premio Selima, que es como el premio más importante de arquitectura. Bueno, no sé, más publicaciones de este tipo, ¿no? Y esto es lo que pasó con el proyecto en Lima, que ha sido interesante. Bueno, lo primero que pasó fue que yo me fui de viaje entre medios, entre que monté la muestra y no sé qué, y cuando volví, alguien, que ya lo teníamos pensado, pero alguien se adelantó y cogió el póster y lo pegó en todas las facultades de arquitectura. Entonces entró muchísima gente a la web para consultar el proyecto, que fue como interesante. Y después uno de los estudios de arquitectura que están que están dentro del proyecto escribió un artículo en su página web también, y bueno, me escribieron diciendo que tenía mucha razón, no sé qué, y todo el tema, y que me pareció, bueno, interesante que escribieran un artículo no a la defensiva diciendo no, nosotros no hemos hecho eso, las habitaciones no tienen tan malas condiciones, sino que dijeron sí, joder, o sea, están muy mal. Y después Nicolás Kisik, que es un arquitecto que es profesor es bastante joven, el profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, escribió este artículo refiriéndose más al tema legal, ¿no? De cómo se maneja el tema legal, en donde menciona la ley, la contradicción que hay en la ley que protege a la trabajadora del hogar y la libertad que le deja al empleador a decidir, pues, cómo van a ser las condiciones, ¿no? Y después, bueno, eso es más o menos por donde ha rulado, así, no sé qué. Este artículo que también salió, lo que me parece interesante es que haya salido todo en el contexto arquitectónico, y en verdad no salió ni un texto en el contexto artístico, nada. Y bueno, a mí personalmente con el proyecto me da mucha alegría que salga en el contexto arquitectónico. Y esto es de una revista que se llama Casas y Más, del diario El Comercio, que también, bueno, lo mencionan un poco. Pero este es el que me parece más interesante, que... en donde cuestiona, porque en realidad en los otros dicen como hay que darles un espacio más digno, ¿no? Es que en realidad lo que tendría que pasar es que no tienen por qué estar viviendo en la casa del empleador, ¿no? El problema que hay es que se les paga tan poco que no pueden tener su casa, por lo cual terminan viviendo ahí. Por otro lado, el hecho de estar viviendo tú en la casa de tu empleador, pues no te pone un límite de horas de trabajo, ¿no? O sea, cualquier hora, o sea, sería muy difícil poner un límite de trabajo o que alguien pueda fiscalizar cuántas horas está trabajando allá adentro, ¿no? Y pues sí, o sea, no, yo soy más de la postura de que no tiene ninguna necesidad de ser, pero de todas maneras me parecía importante señalar el tema de la habitación de servicio y las condiciones que hay, ¿no? Y bueno, creo que ya está, sí. No sé si
bueno,
quieren
si preguntar. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Sí. Bueno, a ver. Pienso que el poeta, según Herbert Reed, fue un crítico de arte anarquista, es el agente de la destrucción de la sociedad. Bien. Roque Dalton, poeta enemigo de la burguesía, fue un revolucionario ejemplar y además fue militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, del Salvador, Centroamérica. Roque Dalton afirmó que la burguesía no tiene sensibilidad. Bueno, hacer esto, para mí, atribuyo esto a parte de la burguesía. ¿Qué vamos a Cuando decimos clase alta, bueno, para mí, a mí se me genera como una contradicción de cómo lo explicar en la escuela y cómo lo hemos aprendido luego en algunos ciertos libros que hoy me sería muy difícil sostener, ¿no? Grises y así antiguos, incluso alemanes. Y bueno, la cosa es que esta clase alta se podría describir dentro de dos poemas que les recomiendo encarecidamente para esta noche, poemas clandestinos escritos por Roque Dalton, y que se llaman La gran burguesía y La pequeña burguesía. Bien, entonces, ahí podemos hablar de que los hambreadores y los desempleadores, es decir, los que producen el hambre y el desempleo, siguen contratando. Y siguen contratando a guardias y policías, pero también a niñas. Entonces, yo me pregunto, ¿no es acaso esto lucha de clases?
Eso hace rato lo dijo. una de las razones por las que se lió tan fuerte en Perú es precisamente por esto. Y una de las cosas que pasaba, bueno, al menos, no sé, por ejemplo, yo sé de un caso en donde la trabajadora del hogar, su prueba para entrar a Sendero Luminoso fue dispararle a sus empleadores. Y, claro, o sea, y es esto lo que puede llevar, yo no justifico lo de la acción de Sendero Luminoso porque no es un grupo con la ideología que a mí me interesa y tampoco justifico un montón de sus acciones, pero esto es caldo de cultivo para que a cualquiera que le den una arma vaya y mate. Imagínate que te quiten toda la posibilidad de desarrollarte como persona. O sea, una de las cosas, el hecho de que la trabajadora esté durmiendo en la casa y coma en la casa, y no salga de la casa y esté todo el tiempo en la casa, te evita siquiera tener contacto. Imagínate ir al bar y encontrarte con otra chica que también trabaja y decir, a mí me han puteado, ay, a mí también, oye, ¿no habrá una ley que nos proteja? O sea, ni siquiera tienes esa posibilidad, ¿no? Estás en un régimen de esclavitud. De hecho, lo hablábamos con el José ahora, de decir, o sea, esto es un régimen que viene de la esclavitud. O sea, el sirviente en Perú, pues eran desde las doncellas que mandó Atahualpa a Pizarro cuando recién llegó, que Atahualpa también las tenía, pero se las mandó de regalo y no sé qué, hasta los esclavos que llevaron a Chincha en Perú, porque hay una ciudad que de pronto pues todos son negros, porque ahí trajeron un montón de esclavos para que trabajaran en las casas, y viene de ahí, ¿no? No viene de, digamos, de un trabajo, así entendido, viene de la esclavitud, ¿no? Y de hecho, y la minería, los mineros también tienen una relación súper fuerte con ese tema ya, y a mí me parece súper interesante como, no sé si tan interesante, sino súper bestia, que los que en cierto modo sustentan el país y el bienestar de la burguesía, de la aristocracia y todo esto, entonces la minería por un lado, que es por donde entra todo el dinero, y los que sustentan el funcionamiento y digamos, les permiten tener este tipo de vida y este tipo de, pues a la mujer entrar a trabajar y todo este rollo y no sé qué, son las trabajadoras, ¿no? Como que son dos figuras que me parecen como fundamentales así en, ¿no?, en la porquería de organización de orden que hay allá. No, pero sí, sí.
Y en ese trabajo que pones en evidencia un sistema, ¿qué trabas has encontrado?
¿En qué sentido?
¿En habitaciones o en el anterior?
Ah, pues acá no tanto porque, digamos, la forma en la que me meto es un poquito así más profesional, así como hay un estudio, hay un medido, o sea, hay una cosa un poquito más así, digamos, amable, pero con 97 sí, sí, o sea, sí fue bien complicado porque se enteraron que salía en el proyecto, los de la clase alta de allá, y pues se organizaron. Y entonces me empezaron a mandar unos mails amenazando de muchas cosas, o sea, desde meterse con tu familia hasta destruir tu carrera, según ellos, era lo que más me decían, como vamos a destruir tu carrera, ¿no? y de manera bastante agresiva, y aparte ahí fue súper interesante porque por lo que, o sea, digamos, ponían a sus hijos como escudo, decían que me iban a denunciar por publicar imágenes donde salen menores de edad. Cuando esos mismos menores de edad, con el consentimiento de los padres, salen en todas las revistas de sociales como Cosas, Hola, Caras, en vídeos, así que todo lo que legitima su clase, eso, todo eso lo permiten sin firmas, documentos ni nada, ¿no? Pero como salían en mi libro que cuestionaba eso mismo, pues se puso un poco complicado. Pero saqué un tiempo el proyecto de mi web, porque me da un poco de miedo, en verdad. Aparte, justo tenía que ir a Perú, entonces si te denuncian en Perú no puedes salir del país, es todo un tema. Y de ahora lo he vuelto a poner y pues de momento no sé nada de si me han denunciado, pero sí, o sea, sí fue, sí. Interesante igual ver que se pongan tan bestias, ¿no? De hecho, algunas me decían, ¿dónde? ¿Qué empleadas domésticas? ¿De qué me está? Porque ni siquiera le llegan a ver. Sí, ¿no?
Pero de hecho, si
ponen
las fotos en Facebook,
claro. No, y aparte, a nivel legal, la responsabilidad era de ellos, porque yo no les he cogido la cámara de fotos y me he robado sus fotos. Ellos las han puesto en una plataforma pública de manera abierta, porque ninguno de ellos era mi contacto, dos eran mis contactos, y pues era, o sea, a nivel legal, realmente, o hubiesen tenido que denunciar a Facebook o pues comérsela a ellos, ¿no? Pero pues en Perú no funciona tan así, pues no importa qué pase a nivel legal. Así que, si es plata. No funcionan como quieran.
Una pregunta, ¿alguno de los arquitectos? Porque para mí, a mí me gusta mucho el proyecto. Una de las cosas que me parece inteligente, bueno, y interesante al mismo tiempo, es que el punto de mira son los arquitectos, ¿no? No los que les encargan estas casas, no los clientes, en teoría, ¿no? Que un arquitecto te podría decir, mira, chica, yo tengo que comer. Yo hago la casa que el cliente me pide, yo había puesto aquí tres ventanas y un balcón de salida al jardín, ¿no? Y es la familia la que no me ha permitido. Entonces, ¿qué ocurre, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad cuando estás haciendo un trabajo por encargo, ¿no? Y claro, luego ganas premios, sales en las revistas, o sea, que es más allá de un encargo, ¿no? O sea, que tienes un dinero también para, pues, para tú tener un currículum y una imagen pública, etc. A mí me parece muy interesante esto, pero me gustaría saber si alguno de los arquitectos, porque lo que has puesto aquí, este arquitecto joven, etcétera, etcétera, más bien era en este sentido positivo. No sé si alguno de ellos, como dices, que sobre todo se movió en el ámbito arquitectónico, que también me parece un logro, ¿no? Meterte en otro circuito, ¿no? O sea, aquello de meterse donde no le llaman, que yo creo que es lo que hablamos, ¿no? Lo que hacen muchos artistas así insistentemente y por lo tanto tienen problemas, ¿no? Quería luego otra cosa, pero primero quería saber eso.
A ver, en cuanto a eso, mi posición personal es que ellos tienen que tener una ética laboral. Entonces, sí, y por otro lado, si ellos tienen la capacidad de convencer a su cliente de que aplique las vanguardias, por ejemplo, hay una casa que, bueno, no sé si está acá, que tiene la mitad de la piscina dentro de la casa y la mitad de la piscina afuera. Si tienen la capacidad de convencer a su cliente para que haga esa cosa en su casa, me imagino que no sería tanto problema convencerlo para que la habitación de servicio sea de otra manera, ¿no? Y por otro lado, ellos sí podrían ponerse firmes en decir, pues, a nivel profesional, o sea, hay cosas que no se pueden hacer. Y varias de estas casas han sido construidas... Claro. Pero, bueno, y una de las... Bueno, es que en Perú es muy fácil saltarse la ley también, ¿no? Pero una de las cosas es que antes había una ley que prohibía que sean menos de 6 metros cuadrados y durante el tiempo que estaba esa ley, muchas casas eran menos de 6 metros cuadrados. Pero como todo funciona así, como... Y más con la clase alta, que hace lo que le da la gana, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, no me ha dicho ninguno así a decirme como, ah, me han pedido, ay, no sé dónde está esa casa, pero, bueno, creo que no le puedo, esta, mira, ¿ves? O sea, si puedes convencer a tu cliente de hacer esto, seguro puedes convencerlo de hacer una habitación más digna, por lo menos si tanto va a insistir en que quiere tener la habitación de servicio en su casa y todo el tema, que la haga un poco más digna. Pero respuesta en cuanto a eso en concreto de la problemática con el cliente, no... Ha sido más, o sea, en general todos los artículos hablan de la ética del arquitecto, ¿no? Sí. Y de la ley.
¿Has podido hablar con los arquitectos?
Hablé, tengo una serie también de México de esto. No, o sea, solamente son casas contemporáneas. Entonces en México sí me senté con un arquitecto. Y en Perú una arquitecta de así de como este entorno, pero que trabaja en otro tipo de proyectos, no hace casas para ricos, me ayudó, que fue la que me sacó todos los planos en realidad del archivo, bueno, un archivo de otro arquitecto, todo un tema. Y en México es, claro, ves, sí, en México me junté una vez con un chico de un estudio que se llama Plataforma Arquitectura, es la revista. Ahorita me voy a acordar cómo se... Un chico, aparte era un chico belga, entonces me pareció muy curioso que cuando le empecé a hablar y le dije que si me podía ayudar a conseguir los planos y todo el tema, y nos pusimos a hablar del tema y me empezó a decir como, pero bueno, ¿qué esperas? O sea, es así y el cliente te pide eso y le decía, pero... Y me dijo, mira lo que... O sea, como gran logro, me dijo, mira, nosotros hicimos en un pasadizo, que reformaron una casa y había un pasadizo, entonces aprovechamos el pasadizo para la habitación de servicio. O sea, como gran logro arquitectónico, el tener la capacidad de aprovechar un pasadizo para hacer una habitación, ¿no? Entonces, en realidad es como un poco, ¿no? Que, bueno, al menos ese chico se la sudaba bastante, ¿no? Sí.
Luego había otra cosa, no sé, supongo que te enteraste si estás metido ahí con arquitectos. En la última Bienal de Arquitectura, ¿no? En Venecia hubo como una gran polémica, porque se dio el premio de la Bienal. Bueno, hay una torre en Caracas, en la ciudad de Caracas, se llama la torre que tenía que ser la torre de cofinanzas, que es como la sede, ¿no?, de las actividades financieras en Caracas. Ese proyecto que se llama la Torre de David, porque el arquitecto se llama David Williams, o algo así. Esta torre, en uno de los momentos de inflación y crisis, pues, no sé, en los 80s en Caracas, quedó a medio hacer. Era una torre increíble que tenía, que en teoría iba a tener dos helicópteros arriba, una pista de tenis profesional para hacer, bueno, una cosa impresionante, ¿no? Y además está en el centro financiero, o sea, está la torre del BBVA, la del Banco Mercantil, la del Citibank o todo eso. Entonces, cuando Hugo Chávez ganó las elecciones y ese proyecto estaba frenado, Hugo Chávez expropió ese edificio y se quedó ahí en stand-by, en plan, no sé qué va a ser de esto, ¿no? Como Caracas tiene un cinturón, como me imagino, no sé, no conozco.
Como Lima,
¿no?
Sí.
¿No? Un cinturón de que son estos barrios con chabelas, favelas, lo que, bueno, con chabolas.
Pueblo,
con
favelas, pueblo joven, pero...
Entonces, mucha gente por problemas, y están construidos en territorios donde el terreno es como, pues cuando llueve, mucha gente se queda sin casas. Entonces, uno de los problemas que tuvo que afrontar Chávez era cómo resolver el problema de la vivienda de esa clase, que además son sus votantes.
Claro.
En uno de sus programas de televisión, en un momento dado, llegó a decir, mientras yo no les puedo solucionar su caso, si encuentran una casa, métanse ahí, o sea...
Ocupen, claro.
Entonces hubo un montón de gente, actualmente no se sabe, no se ha podido pensar, pero hay 3.000 personas viviendo en esa torre. Es la casa ocupada más grande del mundo. Con servicio de mototaxis y taxis internos, porque es muy alta y el ascensor no funciona. El ascensor es donde tiran la basura, que hay gente que está diciendo... Se está generando un gas metano ahí, ¿no? O sea, es todo un tema. Hubo unos fotógrafos, artistas venezolanos que hicieron un reportaje fotográfico cuando podían entrar y precisamente ese trabajo se publicó en revistas de arquitectura, y también en el New York Times se le hizo un artículo, etc., ¿no? En fin, hay un grupo de arquitectos que están trabajando con la... Porque ahora se va... Ahora tú cuando llegas a la torre te encuentras unos tipos vigilando y pone Cooperativa de Viviendas Caciques de Venezuela.
Claro.
Digamos que... y entonces están intentando que un grupo de arquitectos han contactado, les ayude a hacer las reformas necesarias porque esa torre está medio construida.
Claro.
Estamos hablando de que tú ves en el piso 30...
Sin ventana.
Sin ventana, sí. Colgando ropa y algún niño se puede caer. Las escaleras no tienen barandillas, cosas de este tipo. Entonces, yo conocía a uno de los arquitectos y con este proyecto fueron a la Bienal y ganaron el premio. porque entre otras cosas el director de la Bienal de algún modo estaba centrado en este otro tipo de arquitectura, en esta dimensión ética de la que estás hablando. Y los grandes nombres de la arquitectura pusieron el grito al cielo.
¿Ah, sí?
Que cómo se daba un premio a un proyecto de este tipo, en un tipo de viviendas que además no es, que realmente está en una situación legalmente comprometida, ¿no?
Claro.
La relación del gobierno Chávez con esto fue un poco ambigua, porque por un lado nunca quisieron, ¿no?, como que colgarse la medalla, mira qué geniales que somos en Venezuela, porque también la imagen es brutal, o sea, tú llegas y ves por una capa que todavía han puesto cristales, ¿no?, y ves como los cristales de un lado, así impoluto, y del otro lado, pues ves la ropa. A ese nivel, que es lo que me interesa, cómo has implicado los arquitectos en esta
discusión. Hombre, es que lo que pasa es que, yo no quería tampoco conversar con ellos. O sea, si me llaman después, guay, pero, por ejemplo, el material todo me lo he pirateado, o sea, no. Y tampoco me interesaba tanto ir a, o sea, ya después, cuando salga el proyecto y si lo ven, pues ya cada uno pensará, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Era como. Pero tampoco me quería sentar a hacer, o sea, pues si en algún momento se da un diálogo, guay, pero no sé. Y también porque me da un poco de cosas así, o sea, las veces que me reuní con, tuve reunidas con 3 arquitectos, ¿ya? Como que descafeinaba mucho la cosa también, ¿no? Decían como, va, ya. Entonces, sí, porque en China también, no sé qué, ¿sabes? Así como, no, entonces. Yo dije, bueno, no, prefiero trabajar por otro lado. Ahora sí, pues si quieren conversar, genial.
Claro,
no sé.
Pero creo que sería interesante. Es como que hay una relación a lo que está dando como el arquitecto que debería hacer las casas que no tuvieran estas habitaciones de servicio. Habría que puntualizar dentro de qué clase social está cada arquitecto que construye.
Eso es lo que yo estaba...
Si esas casas toda la vida, es una cuestión de clase, a lo mejor un modelo de casa. Luego hay otro tipo de arquitectura, pero creo que la mayoría, los que construyen las casas tendrán casas semejantes.
Exacto.
Porque todos ganan premios. Entonces no es que es como que la arquitectura está al servicio de la sociedad de una manera bondadosa, sino hay clases de arquitectura como hay en todo el mundo.
Pero igual las casas, por ejemplo, ahora que hay como un boom de construcción maravilloso ya, como el Cuboca, todo lo que es clase, porque el tema del servicio doméstico no solamente es en la clase alta. O sea, es como pasa por casi todos en realidad, ¿no? Y siempre consiguen, o sea, en las clases más bajas es más la sobrina que viene a ayudar o la hijada que se ha quedado sin papás. Entonces la llevamos a nuestra casa, le damos comida, ¿no? Esta especie de intercambio, ¿sí? Y en las casas de, digamos, de clase media y clase baja que están construyendo ahora, es terrible también. O sea, pasa también. Y son arquitectos que no provienen de esa clase, ¿no? Sino es una cosa completamente dada. O sea, sí. De hecho, el artículo de Nicolás Kissi, que es sobre eso, sobre los pisos de Mi Vivienda, que es un programa del Estado. O sea, un programa, Mi Vivienda es un programa que el Estado pone un montón de plata, se construye, se vende con créditos guays y todo el rollo. Y en esos edificios hay esta problemática también. Pero, digamos, igual de bestia, ¿no? O hasta más bestia, o sea, todas tienen 3,8, 4, una cosa así, metros cuadrados, ¿no? Pero yo no creo que sea una cosa específica de... Acá es más descarado, ¿no? Creo, mucho más descarado. O sea, tienen todas las herramientas, todas las cosas. Y muchos de esos arquitectos, por ejemplo, de hecho, el otro día le veía una entrevista a Javier Artadi hablando de un proyecto con el espacio público y todo un discurso social de la hostia. Y dices, pero eso mismo no lo estás aplicando a las casas que estás construyendo.
Aquí es, bueno, el MACBA hizo el archivo universal, ¿no? Cuando hicimos el primer paper de investigación. Aquí son las mujeres filipinas y la docilidad es lo que presentan, ¿no? Se ratificaba. Y sí, tuve la oportunidad de conocer una señora universitaria uruguaya que trabajaba en una casa de régimen
interno
que dormía. Y, bueno, me contó muchas anécdotas. Que uno piensa que aquí no pasa, ¿no? Como que el perro está por encima de ti, el cáncer
típico,
¿no? Todos esos tópicos. Nunca está en una casa de estas características para ver cómo se trata el servicio, pero sí que era un trato, no sé, algo que se me ocurría así, no soy una gran especialista, es también cómo está valorado el trabajo doméstico. Hay una
desvaloración del trabajo doméstico, de tener una persona en tu casa y acoplarla de esa manera, ¿no? No está considerado como un trabajo cualquiera.
Sí, bueno, eso es, o sea, el tema de los cuidados, pues, ¿no? O sea, el trabajo de los cuidados en general, desde la madre que cuida a su hijo, nunca se le va a reconocer nada por eso. Y tampoco las mujeres que trabajan en eso. O sea, está, y aparte tú imagínate la responsabilidad que tienes tú de criar un niño. O sea, el hijo del otro, tenerlo en tus brazos todo el día y alimentarlo y todo el tema, o sea, es una responsabilidad inmensa y la paga de eso. A ver, yo la diferencia, a pesar de que aquí, obviamente, o sea, bueno, aquí en ningún sitio es una maravilla trabajar en un servicio doméstico, sí creo que hay una diferencia en cuanto que acá se ha empujado más a tratar de regularizar, y por lo mismo que es una sociedad que tiene un, ahora que está desapareciendo, estado del bienestar, ha permitido que la trabajadora del, digamos, de limpieza o lo que sea, lo haga por horas, ¿no? Entonces, yo cobro por hora, cobro 10 euros la hora, voy limpio, hago, cuido al niño, lo que sea, y me voy. Sí pasa en las casas de clase alta que hay habitaciones de servicio y van a dormir, o todas las chicas que veíamos ahora en La Moraleja, todas que contaban, que mandaban a su casa, a sus familias en sus países, en, no sé, 500 euros, la única manera que vivías con 300 euros en España es porque vives dentro de la casa de tus empleadores. Entonces, o sea, como, pero yo no he hecho todavía el estudio de, digamos, el contexto de acá. Pero bueno, más o menos.
Porque entonces debate social, o sea, porque el hecho en sí, el debate social ha habido, lo único que se ha hecho es esta ley de las trabajadoras y lo que nos han enseñado de la página web donde este chico denunciaba el hecho de que sea como un régimen de esclavitud. Esto es todo el eco que ha...
Bueno, el proyecto sí, o sea, no ha tenido más.
Nadie más ni se ha percatado.
A ver, por ejemplo, con la Casa de Panchita, que es una organización que trabaja con trabajadoras del hogar, son las mismas trabajadoras del hogar que gestionan este espacio, y es una casa que funciona los domingos, básicamente, porque los días libres son los domingos, sobre todo los domingos, ¿no? En donde se hace asesoría psicológica, legal y pues clases de cocina para que ellas también tienen una empresa de contratación, entonces regularizan todo por ahí, ¿no? Y de hecho ellas fueron, o sea, organizamos una visita guiada con ellas y todo el tema, pues sí, hay gente que está, o sea, hay gente que está trabajando en eso y desde antes, ¿no? Pero son las mismas trabajadoras del hogar que están trabajando en eso, o alguna que otra congresista mujer, por ejemplo, Hilaria, no, esa... Supa, se apellida, creo que es Hilaria Supa, que es una mujer de la sierra que trabajó de empleada doméstica, entonces se conoce todo el cuento y es una de las que empuja que se cambie esa ley. Pero Hilaria Supa, pues en el Congreso, o sea, se...
Es una entre...
Es que, no, aparte de ser una entre mil, es que se burlan de ella todo el día por cómo habla, porque va vestida con su ropa tradicional y porque pues su idioma materno es el quechua, entonces el acento que tiene, no, o sea, es distinto, ¿no? Si fuese inglés, todo guay, pero como es quechua, no. Y se burlan de ella, o sea, con, yo qué sé, le sacan portadas en el periódico porque estaba tomando notas y no había escrito bien alguna cosa, cosas súper feas, ¿no? Entonces, no hay mucha... O sea, sale así de vez en cuando que hay algún caso muy evidente de racismo, por ejemplo, hace poco, y eso también, ¿no? Esto es, en Perú está muy vinculado a una cuestión racista brutal, ¿no? De hecho, una de las maneras de llamar... de manera muy despectiva, las trabajadoras del hogar es la chola, es la forma más despectiva. Y la chola es la manera despectiva de llamar a los indígenas allá, ¿no? Y de, pues así, como la chola. Y han habido casos, por ejemplo, en los clubes. De hecho, unos periodistas se metieron con una cámara escondida y grabaron como una chica que estaba cuidando a un niño, metió los pies en la piscina, porque el mocoso que estaba cuidando estaba ahí metiéndose a la piscina, entonces como lo tienen que cuidar, estaba metiendo los pies en la piscina, y vinieron a la seguridad a decirle que saquen los pies de la piscina, porque los otros clientes del club estaban diciendo que podía tener hongos, la chica. Entonces que no podía meter los pies, tienen otro baño en los clubes, otro baño. O sea, como la película esa de Help que habla del servicio doméstico en los años 50 en Estados Unidos, igual, así.
Ahora es una cosa que me vino a la cabeza del principio del vídeo, que decían que no se podían bañar, que estaban
pensando no, claro,
si se podían bañar,
claro,
en la playa.
Es que hasta en esas playas está prohibido
ni bañarse. Ni bañarse.
bañarse.
Claro, hasta las 6 de la tarde, no se pueden, supuestamente, para esto, esas playas son públicas, ¿ya? Porque las playas en Perú son públicas, pero estos señores lo que han hecho es, han cogido todos unos terrenos así largotes, han construido sus casas, han puesto tranca con guardia en la puerta, y pues nadie puede pasar, y solamente puedes pasar si es que tienes tu nombre en la lista de una cosa. Entonces, bueno, para eso las trabajadoras que van allá, imagínate, si ya vives en Lima o tienes tu cosa armada en Lima, que son esas 2 horas, el domingo te tienes que quedar trabajando otra vez, no te puedes meter al mar hasta las 6 de la tarde, que a las 6 de la tarde ya bajó el sol, y obviamente tienes que estar con el uniforme o con lo que te diga la señora de la casa, como dice. Como
o sea, hasta las 6 no se puede,
no se puede meter al mar. Entonces hubo una gente que hicieron una cosa que se llamó Operativo Empleado Audaz, y fueron un montón vestidos de trabajadores del hogar y pues se metieron a la prepo, así a la playa y se bañaron en el mar, ¿no? Que es de lo que ella comenta, ¿no? Vino una gente así de los que no se enteraban a reclamar, que, ¿no? Que no sé. Pero no es... Sí, es bien... Y esas son las mismas mujeres que vienen acá a trabajar. O sea, las que dicen, ya no voy a ganar 500 soles... Si no, voy a irme a ganar pues 500 euros para mandarle a mi familia o 600 euros, entonces dejan a los hijos allá y se vienen para acá. Y acá lo que te enfrentas no es solamente eso, sino es que así que si te quedas sin trabajo, pierdes tus papeles, si pierdes tus papeles, te cruzas con policía, te deportan, no sé qué. Y no es una cosa, o sea, que pasa a uno o un millón, o sea, es una cosa que le pasa a miles y a miles de mujeres de este tipo, como las mexicanas que van a trabajar a Estados Unidos, ¿no?
Eso se consigue un contrato.
Claro.
Sí. Hay dos cositas que no me querría quedar sin decirlas, ¿no? Bueno, hay un grupo en Mallorca que ha estado trabajando la perspectiva del grupo el teatro de guerrilla. Y una vez se entró en la Universidad de Palma y se empezó a analizar la metrópolis, digamos, como un espacio de dominación de una clase por otra, ¿no? Entonces, bueno, como eso, dejarlo un poco en contexto. Y bueno, estaba el tema de esa ambigüedad del gobierno venezolano, que bueno, sería interesante como entrar a debatre una mica doncs, quins plantejaments ens deixa dentro d'un centre cívic, no? El concepte del civisme i de les metròpolis, i també el caire del professional, no? És a dir, l'arquitecte en aquest sentit, que juga el paper del ciutadà radical en un sentit que pot reflexionar o pot fer o pot interactuar amb aquesta societat de classes, i després està el revolucionari qualsevol que es trobaria amb la papeleta d'haver de resoldre si, bueno, pues esto no nos adjudicamos el premio o no como gobierno de Venezuela. No? Llavors, bueno, entenc que aquell govern, si ho era, pues era revolucionari. Llavors, bueno, para un mejor amor, planteava Dalton, no? Que entiendo que es como una manera de seguir con esa acción poética, que Kate Mills afirmava que el sexo es una categoria política, no? Entonces, cuando una mujer se constituye mujer a partir de su humanidad y no de su sexo, como que corre el peligro de dejar de ser una mujer en sí para constituirse en una mujer para sí. Entonces, en ese punto, como cuando una mujer se da cuenta de que el desodorante que acaricia voluptuosamente su piel con sabor a limón está fabricado por la misma empresa que fabrica el napalm, también puede darse cuenta de que las tareas de la casa o de la clase social a la que pertenece ese hogar son las tareas de esa clase social. Entonces ese riesgo está constantemente latente en todo tipo de conversación, en todo tipo de encuentro, y es un poco por ahí por donde va la poesía crítica revolucionaria, que por eso es ese encierro tan foucaultiano, tan de dejarlos ahí, ¿no? Que no puedan tener ese contacto y aislarlas finalmente para seguir siendo una clase dependiente, ¿no? Y bueno, pues esto.
Bueno, pues no sé si alguien más quiere preguntar algo.
Bueno, yo solo quería hacer un comentario. Estoy viendo el abecedario de Deleuze, y Deleuze en un momento del abecedario habla de cuando la clase de servicio, etcétera, etcétera, accedieron a bañarse en las playas francesas. Dijo que para él eso fue doble de revolucionario que la revolución de mayo de 68, cuando los empleadores vieron a su servicio bañarse.